del subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda sobre los ahorros y el detalle que da sobre este plan. En la línea telefónica se encuentra la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Ravel. Consejera, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
El gusto es mío. Muy buenas tardes para ti, Jaime, para tu auditorio.
Consejera, primero, ¿qué lectura le da a lo que sucedió hoy en la conferencia mañanera? ¿Es una intromisión a la autonomía del Instituto Nacional Electoral una propuesta, aunque se diga que va con todo respeto, sobre el presupuesto que ejerce el INE?
Bueno, claramente no hay ninguna competencia para que se haga una propuesta de esa índole. Lo que corresponde a nosotros, ya lo hicimos en su momento, que fue hacer ajustes presupuestarios, y estamos en acatamiento de una sentencia que seguimos nosotros cumplimentando. Ya hicimos un primer ajuste presupuestario, incluso antes de que tuviéramos la sentencia que ahora cumplimos, el 10 de diciembre, y ahora hemos hecho otro segundo ajuste presupuestario con mucha responsabilidad y haciéndonos cargo que nosotros somos la autoridad técnica con conocimientos para saber en dónde podemos hacer adecuaciones sin poner en riesgo ninguno de los servicios que ofrecemos a la ciudadanía, como desde luego la credencialización, pero tampoco los 6 procesos electorales locales que se tienen que llevar a cabo este año.
¿Cuáles son los riesgos que se corren cuando...? Porque mucho se argumenta que ustedes no se quieren bajar el sueldo y que quieren seguir manteniendo los privilegios de tener, por ejemplo, un gasto seguro de gastos médicos. Vaya, esas cosas que sabemos que no significan una cantidad de dinero suficiente para llevar a cabo una consulta como lo dicta la Constitución. ¿Cuáles serían los ejercicios que se tendrían que realizar para poder llevar a cabo esa consulta que está puesta dentro de la Constitución para el 10 de abril de este mismo año, con los esfuerzos que se tienen que hacer desde el Instituto Nacional Electoral, pero también con los esfuerzos que se tendrían que hacer desde el Gobierno Federal para otorgar más recursos, consejera?
Mira, esta pregunta me parece fundamental porque, como lo dijo la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que estamos acatando, se trata de una obligación que no compete exclusivamente al INE, sino a todo el Estado mexicano. Todo el Estado mexicano debe de garantizar los derechos políticos de la ciudadanía y, en este caso, la posibilidad de participar en la revocación de mandatos si sí se juntan todas las firmas para que ello ocurra. Entonces, nosotros justamente en la propuesta de reducción que presentamos ayer en Consejo General, estamos pidiendo apoyo de otras autoridades. Por ejemplo, la CFE nos puede brindar, digamos, prestarnos las plantas de energía que requerimos para darle continuidad a los trabajos el día de la jornada consultiva cuando empiezan cómputos. O también el IMSS nos puede apoyar con el personal de enfermería que nos proporciona para dar primeros auxilios en caso de una eventualidad, porque son jornadas extenuantes los que pasan las personas contando, en este caso, la participación que hubiera para una revocación de mandato, se nos puede dar de manera gratuita o cobrarnos menos de lo que nos cobra. Entonces, ese tipo de apoyos los agradeceríamos mucho y creo que son en sintonía con la obligación que tenemos todo el Estado, ya sin mencionar que atienda nuestra petición la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, claramente.
Por ejemplo, se habla mucho de que rentan ustedes algunos lugares. Lo que se renta es donde sacamos nuestra credencial de elector. Veo un tuit que subió el propio consejero Ciro Murayama que dice, bueno, si quieren que dejemos de rentar estos lugares, ¿en dónde podemos tener la infraestructura para poder sacar la credencial de elector de toda la ciudadanía?
Claro, esos son unos, pero otros son también, a ver, si nosotros no tenemos a lo mejor recursos ahorita para cumplir con esto que es lo fundamental, lo inmediato y que forma parte de nuestras obligaciones constitucionales, pues muchas veces tampoco lo tenemos para adquirir un inmueble para que esté ahí, por ejemplo, nuestra junta local en la entidad federativa, y entonces eso se tiene que rentar, ya sin mencionar lo que tú dices, por ejemplo, que ponemos nuestros módulos.
Este día nos enteramos que Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, ya envió de manera oficial un oficio dirigido a la Secretaría de Hacienda para realizar la solicitud de recursos. ¿En qué momento se encuentra el proceso de revocación de mandato? Estamos platicando con Dania Ravel, consejera del Instituto Nacional Electoral. ¿En qué momento se encuentra en este momento el tema que tiene que ver con la revocación de mandato, consejera?
Efectivamente, el día de hoy se presentó ya formalmente el oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la mañana para hacer esta petición que nos ordenó la Sala Superior de mayores recursos para poder llevar a cabo la revocación de mandato. En este momento todavía estamos haciendo la revisión de las firmas de apoyo. Hemos hecho público cómo va el avance. A la fecha tenemos un 80.98% ya de las firmas que se requieren, de este 3% nacional, para que se pueda ya llevar a cabo la convocatoria para la revocación de mandato. Ya 19 entidades federativas incluso tienen el 3% de lista nominal de apoyos, que también se requieren, se requerían por lo menos 17, ya incluso 19, todavía nos faltaría el 3% a nivel nacional. Lo que sigue después de esto es que se presente un informe por parte del secretario ejecutivo al Consejo General que nos haga saber formalmente si ya se cumplió con todas las firmas que se requieren para convocar a la revocación de mandato. Él tiene como fecha máxima para presentar este informe el 3 de febrero. Como vemos los tiempos, muy probablemente se va a presentar antes. Y una vez que se presente este informe, nosotros tenemos que emitir la convocatoria para que inicie formalmente ya este proceso de revocación de mandato, para que pueda la gente ir a participar el 10 de abril.
Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente, pero atentos a también la respuesta que tienen de Hacienda. ¿Cuánto tiempo se tiene que esperar esta respuesta de Hacienda del oficio que llegó el día de hoy al escritorio del secretario Rogelio Ramírez de la O, consejera?
Justamente en el oficio que le mandamos a Hacienda, estamos haciendo la precisión que nosotros necesitamos tener una respuesta a más tardar el 31 de este mes, porque todo esto implica planificación. Entonces, a partir de lo que ellos nos digan, nosotros echamos a andar todo para ir a visitar a la ciudadanía y para saber cuántas casillas podemos instalar.
Consejera, por último, sé que se tiene que subir un avión. ¿Les preocupa lo que ocurrió hoy desde la conferencia mañanera?
A ver, como te decía al inicio de esta entrevista, no existe ninguna competencia por parte del Ejecutivo Federal ni de ninguna instancia para que nos pueda decir cómo tenemos que hacer el presupuesto. Eso compete directamente a los órganos autónomos, en este caso al INE, forma parte de sus atribuciones, y solamente nosotros, y quizás eso es lo fundamental, tenemos este conocimiento técnico operativo para poder hacer una propuesta de presupuesto y ajustes que no pongan en riesgo la certeza del eventual proceso de revocación de mandato. Creo que eso es fundamental. A mí me parece que una de las cuestiones primordiales de la autonomía de los organismos autónomos constitucionalmente, como es el INE, es justamente que pueda tener una independencia patrimonial, una independencia en su presupuesto, y que pueda decidir cómo va a gastar los recursos para cumplir de la mejor forma con sus funciones.
Pues, consejera, muchas gracias por estos minutos. Cuídese mucho y estaremos en contacto con usted. Gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, muy buenas tardes.
Hasta pronto. Es Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral.